Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series donde hablamos de las series de Marvel. Esta es nuestra entrega número 13. Intentaremos no gafarla mientras comentamos unas pocas noticias relacionadas con el Universo Marvel y analizamos hasta el tuétano el cuarto episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, la serie de Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo, como siempre, a Maríajo Arias. Buenos días por la mañana.
Hola, buenos días por la mañana, tempranito.
Y a Raquel Pérez, ¿cómo estás?
Bien, aquí quitándome las legañas todavía, pero contenta de veros.
Pues empezamos un sábado más con las novedades del Universo Marvel que no necesariamente tienen que tener que ver con las series. Maríajo, ¿qué nos traes tú?
Bueno, pues a ver, yo lo primero que tengo es una pregunta para vosotros. De Bruja Escarlata y Visión tenemos claro que segunda temporada no iba a haber, ¿no? Eso es lo que nos dijo el jefazo de Marvel Studios. Bueno, pues ahora resulta que están diciendo que, bueno, se están preguntando si vamos a volver a ver a estos dos personajes en algún momento del MCU juntos, que esa ya es otra historia diferente a si tendríamos una segunda temporada de Bruja Escarlata y Visión, que tratándose de Marvel nunca se sabe, ¿no? Bueno, pues el caso es que en un podcast la creadora de la serie, Jack Schaefer, creo que lo he dicho bien, ha comentado, bueno, que ambos personajes son especiales y mágicos y que Visión tiene, perdón por la redundancia, una visión sintetizoide de las estadísticas, así que tiene sentido científico y es probable que haya más. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues no sé si os acordáis de la última escena cuando se despedían, que bueno, pues decían que ya se habían visto en esas y que nunca se sabía si iba a haber más o no. Entonces, bueno, o sea, eso ha dejado la puerta abierta a que en el medio de Direct hayan lanzado la propuesta, la idea o la creencia de que podamos volver a verlos juntos, cosa que yo no dudo, en algún momento creo que estos dos personajes volveremos a verles juntos en la pantalla, y aquí se lanzan directamente a la piscina diciendo que quizá pudiera ser, a lo mejor, no lo sé, que sea en la peli de Doctor Strange que sabemos que va a aparecer Wanda. Que no digo yo que vaya a pasar, solo digo que hay alguien que por ahí que lo cree y se está circulando la idea, que luego no quiero que me vengáis con reclamaciones rollo que Mephisto no aparecía.
Raquel, tú nos traes algo de lo que también has hablado esta semana en fueradeseries.com, ¿no?
Sí, yo esta semana llevo toda la semana Loki, literal.
Más de lo normal.
Más de lo normal. En vez de loca, Loki. Había que hacer el juego de palabras, esto es así. Yo os traigo, pues eso, ya lo sabréis todos, el avance de casi 2 minutazos, ¿no? Que si alguien no lo ha visto ya está tardando después del podcast. O sea, primero nos veis a nosotros, que somos muy majos, y luego ya os vais a ver el tráiler. Nos presentan ya oficialmente a la Agencia de Variación Temporal, que ya los rumores tenían claro que iba a salir por el uniforme este de presidiario que lleva Loki en todas las promociones, que es una agencia, porque si no hay una organización para algo en Marvel, Maríajo se lleva un disgusto. Entonces, es una agencia...
que son muy organizados.
Claro. Una organización para cada cosa. Entonces, esta se encarga de proteger la línea temporal del universo Marvel, aunque todo hay que decirlo, lo hacen con el mismo éxito que el Doctor Extraño intentando evitar desequilibrios en las fuerzas místicas. Ninguno. Vale. Han cogido a Loki de la oreja y pues le han puesto a intentar solucionar todas esas líneas alternativas que se han creado desde que dijo hasta luego Mari Carmen en Vengadores Endgame y se escapó con la piedra del infinito, con el Tesseracto, ¿no? El resto pues es un festival friki absoluto, que como nos dicen en los comentarios tiene una pintaza maravillosa, con Mobius, M. Mobius, los guardianes del tiempo, que en vez de TARDIS pues ya nos presagian que Kang el Conquistador igual es nuestro nuevo Thanos. Yo ahí lo dejo. Hay referencias a Bota Loki y un misterio: esta mujer que aparece de espaldas es la Viuda Negra, es Lady Loki, es encantadora. ¿Quién es la rubia esta que está de espaldas? Porque claro, las teorías se han disparado. Yo no creo que sea encantadora, como dicen algunos, porque me pegaría más que saliese en Thor Love and Thunder, porque ya que es una hechicera que seduce a la gente y tal, como que por temática me pega más. Pero bueno, las apuestas están sobre todo entre ¿nos han vuelto a traer a la Viuda Negra o tenemos Lady Loki? No sé qué pensáis vosotros.
Pues hemos hablado de una serie pasada y de una futura, pero yo traigo lo importante, que es el presente, el Zemocat. Ya destacamos aquí la semana pasada cómo procedía el divertido baile que se marcaba Zemo en la discoteca de Madripoor en el episodio 3 de Falcon y el Soldado de Invierno. Pero Daniel Brühl, que es el actor que lo interpreta, que muy pillo, contó en redes que había más metraje de esa escena que no había pasado el corte final. Y quizá involuntariamente, o quizá no, movilizó a una legión de fans que pidió a Marvel el Zemocat, que liberara el Zemocat en la línea de ese Snyder Cut de la Liga de la Justicia que tantas alegrías interneteras nos ha dado estos últimos meses. Y hora después, Marvel lo lanza. 28 segundazos de Zemo dándolo todo por Twitter y otro montaje más de una hora entera en bucle, eso sí, en YouTube. Brühl ha confesado que improvisó el baile, pero yo ya estoy convencido de que si Zemo bailara, seguro lo haría así. Y dicho esto, vamos con el cuarto capítulo de Falcon y el Soldado de Invierno, el primero de la segunda mitad, el último del segundo tercio, de la que es por el momento la primera temporada de la serie. Aviso después de este trabalenguas que aquí tendremos spoilers, claro. El mundo nos observa, o The whole world is watching. Era una proclama de los manifestantes anti-Vietnam reunidos frente al Congreso Demócrata de Chicago de 1968, que lo hemos visto recientemente en El juicio de los siete de Chicago, fantástica película de Aaron Sorkin, si me preguntáis a mí, y lo hemos vuelto a ver en este episodio, en el título y en el interior, donde se habla mucho de cruzar líneas rojas y se cruzan algunas. En la persecución de los Flag Smashers, estos sin banderas, Sam está cada vez más cerca de Carly Morgenthau y su radicalismo. Zemo, de escaparse, y John Walker, el remedo del Capitán América, de cometer un crimen ante los ojos cristalinos de todo el mundo. Yo auguro que de ahí el título. Cruzar el Ecuador de una serie nunca tuvo un significado tan literal. Empezamos por la primera de estas líneas rojas. Sam se está acercando cada vez más a Carly Morgenthau, la líder de los Sin Banderas. Maríajo, ¿cuántos grises tiene esta serie?
Pues tiene muchísimos. Fíjate que yo no creo que Sam esté cruzando ninguna línea roja. Creo que lo que está haciendo es un poco seguir su propia línea, porque él está convencido de que Carly no es la villana que nos quieren hacer creer después de volar por las aires un edificio con gente y causar muertos. Entonces él está intentando como último recurso antes de desatar la violencia que acabe con todo y arrase con todo y deje muchas más víctimas, está intentando a través del diálogo convencerla de que dé un paso atrás, porque al fin y al cabo sus reivindicaciones son comprensibles y quiero decir son buenas. Entonces Sam y ella tienen muchas cosas en común, tienen un objetivo común, pero el problema está en los métodos. Y yo creo que Sam está muy en su línea de, bueno, vamos a intentar solucionarlo por la vía del diálogo antes de liarnos a mamporros. Y esto va en la línea de me estoy diciendo mucho línea, pero es que este capítulo es el de las líneas. Yo creo que de que hay muchísimos grises y que hay que plantearse realmente quién creemos que tiene o no tiene razón. Y si lo que están diciendo todo el rato en el capítulo, si el fin justifica a los medios, que es una idea que siempre ha sobrevolado las historias de superhéroes, yo creo.
Sí, además nos la ponían muy en primera plana en la presentación de Zemo hace un capítulo o un par de capítulos, pero él estaba leyendo un libro de Maquiavelo en la prisión. Además, no está la cosa a lo mejor para ir lanzando culpas, ¿no? Porque como si los Vengadores no hubieran matado Falcon, sin ir más lejos, en el primer episodio de esta serie, que se lió a tirar de aviones a terroristas, que a lo mejor un juicio no le habría venido mal. ¿Tú qué crees, Raquel?
Pues yo creo, como Agatha, que el diablo está en los detalles. Entonces, creo que en esta línea de trabajo, vamos a volver a decir línea, ¿vale? Es decir, si tú eres soldado, terrorista, revolucionario, pijamero, ¿vale? Hay ciertas reglas del juego que en la vida diaria igual no se aplican así, ¿no? Volvemos un poco a lo de los grises. Entonces, yo creo que no es lo mismo matar en batalla, como hace Falcon, es decir, estás en una batalla, pues al final los soldados y los terroristas van a lo que van. Entonces, si te tiran de un avión en mitad de la batalla, pues, quiero decir, consecuencias del trabajo, ¿no? Es una pena, no es lo ideal, pero es lo que hay. Entonces, no es lo mismo que eso que coger a un enemigo que ya se ha rendido, que está en el suelo, o poner una bomba y matar a seis inocentes. Quiero decir, la muerte, o sea, matar a alguien nunca está bien, ¿vale?
Partamos de esa base.
Partamos de esa base, ¿vale? Pero estamos en una línea de trabajo como muy concreta, ¿no? Que básicamente la línea de trabajo tú lo puedes vender como quieras, lo de superhéroe y tal, pero al final es darle leche a esa gente y si caen, caen, ¿no? Entonces, no es lo mismo hacer una batalla frente a frente artesanal. (Risa) con reglas del juego y tal, que saltarte esas mínimas reglas que hay en la guerra, que tampoco es que haya muchas, ¿no? Y hacer de tu capa un sayo. Yo creo que aquí juegan un poco con esa línea que es un poco difusa, ¿no? Y un poco homérica también, ¿no? Los héroes de un lado son los villanos del otro, que yo creo que es de lo que va, ¿no? La serie.
Sí, además tenemos hacemos por ahí asegurándose de que todo el mundo tiene cada vez menos claro si está en el lado de los buenos o en el lado de los malos. Como nos dijo el propio Daniel Brühl afuera de series hace solo un par de días en una charla con la prensa, Zemo no tiene madera de líder porque los líderes se la juegan y ponen la cara, sino que es el que susurra en el oído del rey Hamlet. Es un poco a lo mejor el grima lengua de serpiente del de sí, Señor de los
Anillos. Pensando.
Yo también.
En esa comparación.
Y de momento su plan parece que va bien porque está destruyendo las copias que había del suero del supersoldado. Maríajo, ¿tú crees que cuando acabe Falcon y el Soldado de Invierno todo el mundo estará destrozado física y emocionalmente y Zemo habrá conseguido lo que quería?
Yo es que tengo clarísimo que está en el lado malo. O sea, yo sé que hay una corriente que adora a Zemo y sus bailes, pero yo lo siento, pero no puedo con él. Y me parece muy sibilino. O sea, es que yo creo que la comparación con Lengua de Serpiente, que somos aquí los tres muy frikis y no podíamos evitarla, le va como anillo al dedo, porque es que está ahí susurrando todo el rato, está como de espectador y tiene, o sea, su plan yo creo que él lo tiene claro y no lo comparte, solo comparte la información que cree que en el fondo le va a beneficiar para su plan. Cuando empiezan las tortas, él se retira, se queda mirando y es como a la que se peguen los demás. Y que yo estoy aquí a mis cosas, que nadie me moleste, consigue escaparse de las guerreras wakandianas. O sea, yo creo que está en el lado malo y que lo que trama, espero que lo descubramos pronto, básicamente porque quedan dos capítulos, y va a ser dar un golpe en la mesa. Otra cosa es que se salga con la suya, que eso habrá que verlo.
Raquel, pero su tesis a lo mejor podría convencer. Él dice que no puedes tomar el suelo del supersoldado y seguir el camino recto. Y la prueba que Steve Rogers solo había uno, que casi todos los demás que han tomado el suero del supersoldado han acabado yendo por unos caminos un poco más oscuros que él directamente identifica con el supremacismo.
Bueno, yo sé que tú eres muy de Zemo, pero es que estás rodeado de gente que no.
Te has quedado solo, Antonio.
Te has quedado solo, vale, lo siento. Yo estoy en el Team Cap contigo, pero en esto, en el Team Zemo, no. A mí no me convence. Este señor me parece un demagogo y yo sí creo que hay más de un Steve Rogers.
Al fin y al cabo, Bucky, a ver, es un asesino, pero era un asesino porque le habían programado para ello. Quiero decir, igual él por voluntad propia no se hubiese dedicado a matar
gente. Claro, mira, primero, la armadura de Stark era un equivalente en forma de exoesqueleto al supersuero. Quiero decir, tú esto te lo pones y ya eres mejor que el 90% de la población mundial. Y me voy a defender a Stark, María.
Bueno, espera, que voy a poner aquí...
Prepárate.
La grabadora.
Prepárate. Stark, con todos sus fallos, no fue supremacista, era una buena persona que estaba intentando hacer el bien, se podía equivocar, yo a veces creía que se equivocaba bastante, pero quiero decir, nunca fue desde la base de yo sé lo que es mejor para el mundo y aquí me planto y punto. Estoy absolutamente convencida de que si se lo inyectaran a Sam, precisamente porque no quiere que se lo inyecten, tampoco iría por ese camino. Bucky, que decía Maríajo, y Sayaya lo viven más como una condena, que sus razones tienen, que como un motivo de orgullo, ¿vale? Yo en esto estoy con Estrellita, ¿vale? Esto, vamos a volver a Tolkien. El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿vale? Muy bien. Pero el suero saca lo que hay. todo es lo que, como lo que decía mi abuelo cuando salíamos mal en la foto. La cámara saca lo que hay. Si te ves gorda, pues tú verás. ¿Vale? Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? John Walker ya se creía la última Coca-Cola del desierto antes del suero. Carly ya estaba convencida de que su solución para los problemas del mundo es la única que vale antes de inyectarse el suero. Y Zemo no se ha inyectado el suero, pero es más supremacista que todos los demás juntos. Entonces, yo lo siento mucho, pero no me convence.
Me levanto y te aplaudo, no sé.
Pero y lo bien que baila, ¿eh?
Lo bien que baila. Yo eso no lo niego, pero que tengas ritmo no significa que tengas razón.
Pues lo mismo piensan, yo creo, las Dora Milaje, esas guerreras wakandianas que aparecieron al final del episodio anterior para darle un toque a Bucky y a decirle, oye, nosotros te acogimos, te quitamos la programación de Hydra y ahora estás aquí dándote paseos con el que mató a nuestro líder, el que era el Pantera Negra antes de T'Challa, de Chadwick Boseman. Y le dan 8 horas a Bucky para hacer lo que necesite hacer con Zemo y luego van a venir a por él. Las 8 horas se consumen rápidamente y efectivamente vienen a por él y con la intención de cargarse a todo el que se ponga por en medio. Vosotras lo metisteis debajo de la mesa en esta escena porque yo prácticamente.
Yo me cogí un whisky. Yo ahí creo, mira, ahí sí que era Zemo. Estaba ahí viéndolo pasar porque me parece. Bueno, era más que Zemo, yo creo que era Bucky ahí esperando en plan de cuando le dices, sí. Bueno, tendremos que hacer algo, ¿no? Y él, vamos a dejar un poquito, a ver si le da un poquito de cera aquí al Capitán América.
Cuando
y
le dice, no. Vas muy bien, John. Muy
sí,
bien.
Sí, es divertidísimo. Es, o sea, yo creo que ahí éramos todos Bucky y era muy divertido porque. Yo lo hubiese dejado un poquito más, porque era muy divertido ver cómo humillaban al Capitán América y luego cómo está todo derrotado al final. Es que ni siquiera eran super soldados y me han dado la del pulpo. O sea,
sí, es un poco como me han pegado chicas.
Sí, sí. Es divertidísimo. O sea, es como.
¿Pero tú creéis que iban a matarlo? Es que a mí me da la sensación de que si no fuera porque Sam y Bucky meten la zarpa. Por lo menos un pinchazo de eso se habría llevado.
Hombre, yo creo que si hubiese llevado. Sí, yo creo que. Hombre, no sé si matarlo, pero igual noquearlo un poquito, como hace luego sí. El concemo con el escudo.
Incapacitarlo.
Sí,
poquito.
No sé tanto si matarlo, pero. Bueno, pero le dan una buena tunda, yo creo que.
Son de poca paciencia. Son de poca paciencia. Bueno, es y que encima se ha pasado un poco. O sea, va así en plan de sobradete y entonces. Quiere decir.
Pero además es genial la respuesta que le da, en plan de no tenéis aquí jurisdicción, no, perdona, nosotras tenemos jurisdicción allá donde estamos, y para sobradas nosotras, o sea, es como estamos aquí porque hemos venido, es maravillosa esa línea de guión, me parece maravillosa.
Pues sí, además de ir a incapacitar, a mí esto de incapacitar no me convence demasiado porque con un escudo vale, pero con una lanza puntiaguda que si te toca la carne te atraviesa. A lo mejor el concepto de incapacitar también está en una.
Depende con el lado de la lanza que
en
te
un
den.
Área gris.
Y en qué parte de la lanza, de qué parte del cuerpo te den.
Esto es como Morgan en Fear the Walking Dead, ¿sabes? El lado puntiagudo para los zombies y el lado sin punta para los humanos. Pues
pues con las Dora Milaje descubrimos, por cierto, que saben desconectar el brazo biónico de Bucky de una manera que no conocía ni él, como luego le pregunta Sam. ¿Está el lobo blanco hipotecado?
A mí me da mucha pena esa escena porque el pobre se queda como, ups, que me han quitado el brazo. O sea, es como, o sea, no se lo ve venir y nadie se lo ve venir. Es como cuando, yo qué sé, cuando Stark se ponía ahí con sus cositas estas, con sus hologramas y hace pim, 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 pim. Pues esto es un poco igual. Le pega 3 toques como los golpes estos que hay de artes marciales que si te dan no sé dónde te dejan cao. Uh-huh. Pues esto es igual. Entonces, como el pobre lleva. No sé cuántos años ha estado, 70 años sometido a un código de palabras que le activaba o le desactivaba y ahora de repente simplemente con unos toquecitos en el brazo, pumba, se le cae el brazo. Y yo creo que hipotecado, no sé, pero tocado y hundido un poco, sí que le deja.
Sí, yo confío en Wakanda. No, hombre, una cosa es que le vayan a dejar dar de leches a la propia Wakanda, que es la que le ha dado el brazo. y otra cosa es que le vayan a hipotecar. No, hombre.
Es como un toque de atención ese, en plan
claro,
de, oye,
claro,
chaval,
no te pases. Claro.
Bueno, yo vuelvo a Zemo, porque estos son los tejemanejes típicos de la gente súper, que son muy buenos y te hacen todos los favores que haga falta, pero siempre con la condición de que si alguna vez nosotros queremos conseguir algo, tú no te pongas por en medio. Y si te pones por en medio, te arrancamos el brazo, que es lo que le...
Bueno, pero ya lo sabe, ya puede retirar el brazo cuando vaya a ir ahí en plan Vulcana.
Pues en el último frente que nos falta por repasar de la serie, tenemos a John Walker, que se pincha el suero, a Battlestar, que parece que muere, aunque lo mismo el capítulo que viene nos da una sorpresilla. Y bueno, a esa imagen de Luz Agente, ese ideal que yo creo que se acaba de romper en mil pedazos. Mientras cámaras, que entendemos que se han dedicado a tuitear esos vídeos al instante, reparten por todo el mundo una imagen tan icónica y tan siniestra como la del escudo del Capitán América bañado de sangre. ¿Qué os pareció esta escena?
Pues es brutal. O sea, yo creo que es como se veía venir, porque había un momento cuando entran todos ahí a buscar a Carly y le dan 10 minutos a Sam para que vaya a negociar con ella, hacerla entrar en razón, se le ve como que está como con el mono. O sea, es como si, no sé si, me daba esa impresión de que estaba como demasiado nervioso, sudoroso, errático, no sé, estaba raro. Y luego es como el principio de la escalada, además de la conversación que tiene con su propio sidekick. Y yo creo que al final esa escena... en la que vemos pero no terminamos de ver los golpes para después ver el escudo ensangrentado que se quede ahí, yo creo que es el clásico del poder de una imagen. O sea, creo que esa imagen lo representa todo lo malo que es John Walker y todo lo que... Yo fíjate que pensaba que este tipo no era de fiar y que acabaría mal la cosa, no había llegado hasta ese punto de ver, o sea, no me podía imaginar esa imagen, porque es que se ha cargado todo el símbolo, o sea, todo lo que simboliza ese escudo, verlo ensangrentado y usarlo como si fuese, yo qué sé, un hacha de guerra de los vikingos, creo que es muy, muy potente y que marca muy bien lo que es la deriva del personaje.
Sí, es cierto ahora que lo dices, que a mí me había parecido ver que tenía como algún tic raro.
Está como raro, ¿no?
Es indicativo del mono del suero. Raquel, ¿tú lo habías percibido también?
A ver, yo como vosotros la había visto como muy, muy acelerado. Yo creo que la clave está en la primera peli del Capitán América, cuando el doctor Eriksen decide a quién le va a dar su suero y habla con Steve, le dice, lo que tienes que seguir siendo es una buena persona, no un buen soldado. Yo no niego que John Walker sea un buen soldado, probablemente sea un soldado de la leche. Porque, pues eso, obedece órdenes muy bien. Es verdad que él, por su compañero, sí que se... O sea, sí que tiene esa hermandad de... No, yo a mi hermano en armas le cubro, ¿no? Y esa lealtad, pues eso, de los militares, ¿no? Del ejército. Pero no tiene eso que tenía Steve. Y yo... Es que soy muy de Steve, tú eres muy de Zemo, yo soy muy de Steve. Entonces, cuando Steve llega y le dice, mira, tienes una mesa llena de armas, elige la que te guste. Le acaban de enchufar un suero de la leche, ha crecido mogollón, le han salido unos bíceps que nadie sabía muy bien dónde estaban, ¿vale? Y llega él así, Adonis el estupendo, y dice, yo como Apolo, ¿vale? Voy a elegir un escudo. Que es como la representación máxima de la defensa. Y yo estoy convencida de que si Steve hubiera estado en este episodio, hubiera sido Sam. Vamos a hablar con ella, vamos a desescalar esto. Primero hablamos. Lo primero que podemos hacer no es darle una leche porque va a ir a peor y hay civiles y tal y no sé qué. Entonces yo creo que ahí sí que se ve mucho la diferencia, lo que decía Estrellita, si es que al final el suero saca lo que hay. Si sales en la foto con cara de psicópata, pues chico. Entonces, yo creo que esa explosión de violencia al final es una cosa que lleva guardada un señor que te dice que viene de Afganistán, que a saber lo que ha tenido que hacer en Afganistán, y se ha enchufado un suero que le potencia todo eso. Pues es que se estaba viendo venir.
Es otra víctima del estrés postraumático que hablábamos, claro, al principio. Además lo dice, ¿no? Cuando le dice Sam, bueno, yo he trabajado con veteranos, con soldados, tal. Y dice, sí, precisamente porque sé lo que es eso, sé que no va a funcionar. Es decir, como conmigo no ha funcionado y no he conseguido recuperar la cordura con el resto tampoco. Y Bucky lo dice también, en plan de está loco. O sea, ahora te das cuenta. Dice, bueno, es que yo estoy loco también y sé reconocer a un loco, ¿no? O sea, creo que ahonda un poco en esa idea del estrés postraumático, que en su caso es, no sé si es más brutal que en el resto, porque yo creo que peor que lo ha pasado Bucky, no lo ha pasado nadie en esta serie, pero sí que es verdad que no tiene las herramientas ni ese fondo para gestionarlo.
Me ha tenido a Wakanda y a Sam.
Pues hacemos una pequeña pausa y volvemos. Ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del episodio. Maríajo, ¿con cuál te quedas tú?
Pues mira, yo me voy a quedar con la escena que hemos comentado antes de Sam y Carly hablando, porque creo que representa muy bien, ya lo decía antes, el idealismo o la ideología, como se quiera decir, de ambos personajes y lo que les mueve, que en el fondo no es otra cosa que hacer el bien. Lo que pasa es que, claro, difieren en los métodos y ahí está el punto de desencuentro entre ambos. Pero creo que hay como muy buen rollo en esa escena. Está ahí Carly sentada en una mesa con las piernas colgando cual niña, y el otro está ahí intentando hacerla entrar en razón con un discurso muy pausado, muy tranquilo, muy de ponerse en su lugar, de empatía, hay mucha comprensión, eso, arreglar los problemas con la no violencia. Pero claro, luego llega el Capitán Zarpas este y la lía y ya explota todo, ¿no? Pero hasta ese momento creo que la escena era muy sintomática de lo que es Sam.
Raquel, tú te quedas con otra bastante menos amable, ¿no?
Sí, yo me voy a quedar con, acabamos de hablar de él, con el que creo que es el momentazo, ¿no? El momento más visual de la serie, que en realidad sin decir palabra de nada te lo dice todo. O sea, el nuevo Capitán América desaforado, matando a golpes a un enemigo que se ha rendido porque está con las manos en alto, diciendo, yo no he sido, no me caches la cabeza, básicamente, ¿no? Con toda la rabia pura desatada y todos los móviles de la población grabando, ¿no?, ese escudo ensangrentado, que habrá que ver si el Capitán Zarpas, como dice Marejo, afronta alguna consecuencia, o si su gobierno le busca excusas y le limpia la imagen, porque es verdad que ha colgado un aviso de cara a próximos episodios Disney de que podría haber similitudes muy grandes con situaciones reales que podrían hacer daño. Bueno, es que yo hice, no sé exactamente cómo traducir el triggering.
Sensibilidades, ¿no?
Y tal. Y entonces yo entiendo que, dado que están con todo el juicio de Floyd y creo que ayer o antes de ayer murió otro chaval también a manos de la policía o algo. Entonces yo creo que si han colgado esto, igual van por ahí los tiros.
Pues yo, por no variar, elijo a Zemo. A sus reflexiones.
No.
Lo siento. Y sobre todo su finura para hilar media verdades con argumentos de peso y por cómo Sam y Bucky me da la sensación de que no pueden hacer otra cosa que quedarse con la boca abierta cuando elabora esa teoría de que ser super soldado te hace también supremacista. Porque además toda esta teoría la expone en albornoz delante de dos vengadores que quieren hacer poco menos que matarle. Así que a ver quién se lo rebate.
Bueno, Raquel, yo, déjala que
yo... déjame a Zemo, que le doy un repaso.
Además, en esa escena hay un momento muy divertido cuando dice lo de los nazis y tal, y dice, bueno, cuidado que estás, dice Sam, cuidado que estés hablando de nuestros amigos, y ahí Bucky al fondo de la escena dice, no los nazis, ¿eh? O sea,
Los Vengadores.
Hay
no,
que
no,
quererle.
No, no. Pobrecillo.
Sí, sí, sí. A mí me da la sensación de que en esa escena ellos dos van completamente detrás de este tío que es un asqueroso y es un manipulador, pero es muy divertido. Yo solo por Zemo ya estoy rendido ante la serie. Vamos a ver si además de maravillosas estampas zemonianas nos deja también referencias, pistas y guiños Falcon y el Soldado de Invierno en este cuarto capítulo. Marejo, ¿algo que hayas encontrado tú?
Sí, pues mira, yo en esta serie voy mucho más relajada, que sabéis que me estresaba mucho eso de buscar referencias porque no soy muy Sherlock en estas cosas, entonces solo pillo las obvias. Pero hay una que es muy evidente, que no tiene nada que ver, ya sabéis, es mi especialidad, no tiene nada que ver con el MCU ni con los cómics, sino que es con el mundo real y creo que mola mucho, ¿no? Porque en esta serie ha habido muchas referencias al mundo real, ¿no? Teníamos ahí, o sea, vale, la referencia a Gandalf no es al mundo real, pero sí a la publicación del Hobbit, que eso sí que es de nuestro universo real, ¿no? Y aquí hay una escena, después de toda la pelea esta de las wakandianas y tal, que Zemo se va y a la chita callando a la francesa, se escapa, y cuando descubren que se ha escapado, ven que se ha escapado con un agujero o un túnel debajo de la bañera, en el baño, y Sam dice algo así que les ha hecho un chapo, que es un narcotraficante mexicano que, entre otras muchas cosas, es famoso porque se escapó precisamente así, ¿no? Por un agujero que estaba tapado con la bañera. Y luego, justo antes de eso, pensando, no sé si es una referencia, como tuvieron que cambiar el orden, no sé si es de WandaVision a Falcon y Bucky o de Falcon y Bucky a WandaVision, pero cuando Zemo está con el whisky viendo toda la pelea, a mí hubo un flash que me recordó a Agatha cuando estaba en la encimera de la cocina y estaba ahí bebiendo también y viendo todo lo que pasaba a su alrededor como simple espectadora divirtiéndose, ¿no? Y me vino a la mente esta escena de WandaVision.
Nuestra estética, villanos que beben whisky mientras el mundo se acaba.
Raquel, ¿qué referencia nos trae esto?
A ver, Bucky. Tú eres Zemo, yo soy Bucky aquí. Volvemos a escuchar las palabras para activar al soldado de invierno en una escena muy descorazonadora al principio. No sé, yo solté la lagrimilla, debo admitirlo, ¿no? Entonces, cuando está ahí con Ayo, ¿no? Que van
qué bien,
a comprobar.
Qué bien llora, perdona, qué bien llora Sebastián Stan, ¿eh?
Y qué guapo está llorando. Es un llorón guapo, o sea, porque hay gente que llora y se pone horrorosa, se hincha y se te ponen los ojos, o sea, no, él no. Es como un príncipe Disney llorando. Es una cosa impresionante.
Perdón, te he interrumpido ahí.
Sí, sí, no, importante. Si es para hablar de lo guapo que es Bucky, me puedes interrumpir cuando quieras. No.
Yo solo había dicho que qué bien llora, pero bueno, lo demás
ya. Bueno, es lo mismo. Me has dado la excusa para decirlo. Bueno, que se vuelven a escuchar las palabras cuando están comprobando si ya han conseguido quitarle toda la programación de Hydra. Cada una de ellas tiene un significado más o menos simbólico. Voy a hacer un repaso rápido, perdón por el inglés, ¿vale? Yo juro que he estudiado mucho inglés, aunque no se note. Vale, la primera es longing, que significa anhelo, y bueno, ya creo que lo podemos relacionar bastante fácil con Bucky, que está alejado de sus recuerdos, de su identidad, intentando todo el rato recuperarlos. Rusted. Oxidado, que representa al final lo que Hydra ha hecho con su mente, porque no creo que aquí se esté refiriendo al mantenimiento bimestral del brazo de Bucky, que en algún momento también le tendrán que echar un poco de tres en uno, digo yo. Farnes, horno, ¿vale? En Román Paladino, el soldado de invierno está congelado entre misiones, pues ahí tiene todo el sentido del mundo que las palabras de su activación, pues en una haya algo que hable de calorcito para que vuelva la vida y estas cosas. Daybreak, amanecer, una nueva vida para Bucky, que deja de ser Bucky, pasa a ser el activo, que por cierto así es como le llamaba también John Walker. 17, 17, el año de nacimiento de Bucky, si tenemos en cuenta los datos de las pelis, es 1917. Benigno, que yo hasta le he dado muchas vueltas y he llegado a la conclusión de que en realidad a Hydra pues le gusta la ironía, pero hay teorías que dicen que es porque entre misiones pues poco daño va a hacer si está criogenizado. ¿Vale? 9, en la mitología griega Hydra tiene 9 cabezas, así que nada que ver con Bucky, pero sí todo con la malvada organización que le controla. Homecoming, aparte del guiño que era en su momento a la siguiente película en la fila cuando se estrenó el Capitán América el Soldado de Invierno, que era la de Spider-Man Homecoming, pues también es un recuerdito a Bucky de cuando acabes la misión, vuelve, no te quedes por ahí de fiesta. One, uno, el primer sujeto con el que hicieron pruebas, poco para teorizar con esto, y Freight Car, que es vagón de carga, que es desde donde cae al vacío cuando supuestamente muere y traumatiza al Capitán América. Y hasta aquí nuestra lección de inglés patrocinada por Hydra y el Soldado de Invierno. Gracias por venir a mi TED Talk.
Os recomendamos que no la leáis todas juntas, por si acaso.
Pues imagínate.
Nos vaya a llevar una sorpresa. Yo, antes de ir con mi con mi referencia, voy a recuperar mi momento de Zemo y hacerme un mariajo y decir que puede ser una referencia al pisazo de Villanelle en Barcelona en la última temporada de Killing Eve, que era una casa que me recordaba un montón.
Y ahora,
voy a hacer un mariajo como concepto, me encanta.
O sea. Sí, sí. Es que en los comentarios aquí, Raporgue nos dice que era un casoplón que lo flipas. Claro que así cualquiera convence a dos vengadores de que en realidad lo que son es supremacistas. Yo con esa casa también convenzo a quien haga falta. Y ahora ya quiero recuperar la forma en la que John Walker, el nuevo capitán, mata al Flag Smasher. Que no es ni de lejos nueva, que de hecho hay un antecedente que sirve un poco de excepción a eso de que Steve Rogers usaba el escudo como eso, como escudo, porque también lo ha utilizado como hacha y en un momento no menos siniestro, pero sí mucho más sentimental, que era la ruptura de amistad y de huesos entre Steve Rogers y Tony Stark en Civil War. En el cómic de Civil War, que creo que podemos ver una imagen de las viñetas, bastante aislado, para que si no lo habéis leído no os haga spoiler ni de lo que viene detrás ni de lo que viene después. Pues en el cómic de Civil War, como veis, el Capi le atiza a Iron Man con el escudo en el casco hasta que se le ve la carne. Y en la peli hizo lo mismo, pero clavándoselo en el corazón de la armadura, o sea, desactivándola, para luego huir con Bucky. Mismo sitio y absolutamente distinto lugar.
Luego que
hacemos otra esta pausa.
Traidor.
Y volvemos. Después de estos insultos velados que a lo mejor no habéis escuchado.
Pero no era así, ¿eh? No, yo era igual, capitán.
Vamos ya con las teorías que tenemos para el próximo episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, que se dice pronto, pero ya va a ser el penúltimo, el quinto de seis. Lo primero sobre lo que tenemos que teorizar, ¿a dónde ha ido Zemo?
Yo que sé, ha hecho otro pisazo franco que tenga por ahí, porque, o sea, al menos iba vestido, no iba en albornoz, ¿no? Creo recordar. Fíjate, Zemo con un vaso de whisky por allí, por la ciudad. No tengo ni idea, yo creo que ha ido a liar la parda, o sea, a la siguiente fase de su plan.
Raquel, ¿tú dónde crees que está aquí el amigo?
Yo el día que entienda la mente decimos, es que hacemos más listo que yo, entonces yo lo tengo asumido en ese sentido. Yo soy más simple en la vida, más sencilla. Entonces, no lo sé, supongo que se ha ido a hacer el mal, pues eso, también en algún piso franco que tenga por ahí. O como dice Juanma, mira, me gusta esta teoría, se ha ido a una rave.
Puede ser.
Ahí le dejo, bailando. Venga, cimo de rave. Compro.
Yo voy a decir que el hecho de que ahora lo tengamos por ahí correteando solo, a lo mejor sirve para explotar un poco más eso que no habíamos visto en las películas y que sí que nos están mostrando ahora, esa faceta de noble que tiene y que como tal pues tendrá propiedades en todas partes. O sea, que creo que aunque queden dos capítulos, todavía estamos a tiempo de ver un chalet con piscina del varón Zemo. Por otro lado, otra chica que no se ha ido, pero sí que está un poco por ahí jugando por libre. Ella dice que tiene muchos problemas, pero podemos creérnoslo o no creérnoslo. Se trata de Sharon Carter. ¿Vosotras os fiáis de ella? Porque yo he leído por ahí que no todo el mundo se fía.
Yo me fío, pero a medias. Quiero decir, creo que está involucrada en algo y tiene algo oscuro por ahí que todavía no sabemos y que yo supongo que se desvelará en el siguiente capítulo, pero no creo que vaya a llegar al punto de traicionar a Sam y a Bucky y que si se da la situación se pondrá de su lado o por lo menos les ayudará. Eso es lo que yo quiero pensar. Luego igual me deja con el culo al aire, hablando mal y pronto, pero yo me fío eso a medias. Quiero decir que tiene algo oscuro, pero que a la hora de la verdad no va a traicionar a estos dos.
Pues Raquel publicó hace muy poco en fueradeseries.com un artículo señalando a más de un sospechoso de estar detrás del alias del Power Broker, que solo se menciona una vez en este episodio, pero que todo el mundo tiembla al oír su nombre. Raquel, ¿podría ser Sharon el Power Broker?
Podría. Yo quiero que tenga razón Mariajo, porque, a ver, está claro que Sharon nos oculta cosas y que no se ha quedado tan desamparada como da a entender la primera vez que aparece, ¿no? O que no está tan sola en el mundo. Yo no sé si, o sea, hay razones para pensar que lo es, que se encuentra muy fácil al científico, vive muy bien, ¿no? En una ciudad del crimen organizado, además vive en la zona donde viven los poderosos, no vive en el barrio, ¿sabes? No vive en el Vallecas de Madrid Pur, o sea, vive en la calle Serrano, ¿vale? Entonces, tiene acceso a satélites. No sé, ¿sabes? Sospechoso, suspicious.
Pero, como nos descuidemos, le hackea el brazo a Baki.
Sí, dale dos días. Pero sí que es verdad que no es la única. O sea, desde Hydra hasta otros que, oye, si queréis os leéis el artículo. Que me ha quedado muy bien y muy gracioso. Pero hombre, tampoco hay que descartar que traigan al Power Broker de los cómics. Que también creo que les encaja bastante en la narrativa, porque al final, como en Scooby-Doo, el malo es un empresario, ¿no?
Fíjate, yo creo que más que para traer otro personaje nuevo, a lo mejor sería una buena oportunidad para que fuera Sharon el Power Broker y seguir en la línea de esta serie de, bueno, además del estrés postraumático y tal, los daños colaterales, la gente que los Vengadores deja atrás después de sus gestas y que luego le da un poco igual, y aquí nadie se ha acordado de llamar a Sharon para preguntarle qué tal estaba. Y creo que eso puede ser el origen de un resentimiento que a lo mejor la lleve a decir, bueno, pues yo me he convertido en villana porque no tenía otra forma de ganarme la vida o de sobrevivir aquí en Madripoor, donde el que menos es un villano. Por otra parte, nos queda deliberar si sobrevivirá el nuevo Capitán América a esa crisis de identidad que tiene el pobre, que tremendo complejo lo atormenta, y sobre todo a la crisis de imagen que se acaba de generar él mismo, que si tiene unos asesores de relaciones públicas estarán ahora mismo tirándose de los pelos después de ver cómo se viralizan esos vídeos de él asesinando a un sin banderas en medio de la calle. ¿Vosotras cómo creéis que acabará John Walker?
Mal. O sea, no puede acabar de otra manera. O sea, que le quieran lavar la imagen y tal, no lo dudo, pero yo creo que es que esa imagen es tan potente y hablada por sí sola. O sea, y está todo grabado, o sea, desde la época de Twitter, de redes sociales. Yo creo que esto ni siquiera el gobierno de Estados Unidos es capaz de arreglar este desaguisado que ha provocado él mismo, porque está fatal de lo suyo, vamos.
Yo creo que este primer desaguisado sí se lo van a arreglar, porque al final el otro es un terrorista. Entonces ya tienen el 90% de la narrativa hecha, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que desde el 11S con ese tema se han quedado así como muy, muy tensos, ¿no? Vamos a decirlo suavemente. Hombre, el futuro a largo plazo de John Walker, desde luego, no pinta luminoso. Ya no por la crisis de imagen, que eso, si le ponen un buen departamento de relaciones públicas, lo más probable que sean los del departamento de relaciones públicas los que acaben en el psicólogo y él tan ricamente, pero sí por la crisis de identidad que comentaba Antonio. Es que es un señor que le soltaron sin ningún tipo de ventaja a luchar con gente que las tenía físicamente todas, ¿no? Y que a él le habían pensado como un recurso propagandístico, que lo comentamos en el primer episodio, pero a la vez le estaban mandando a misiones para las que no tenía las herramientas, y luego encima van las de Wakanda y sin tener superpoderes le dan una paliza absoluta y completa, pierde a su compañero. O sea, a mí no me cae bien John Walker, ¿vale? Pero entiendo que también se le haya ido un poco la cabeza viniendo también, pues eso, de las operaciones de Black Ops, de no haber tenido un apoyo como el que ha tenido Bucky después, ¿no? Y entonces, yo creo que John Walker va a ser la nueva Sharon Carter, en el sentido de me han dejado tirado, porque en el momento en que ya no les sea útil o si no solucionan la crisis de imagen, el gobierno de los Estados Unidos va a hacer un Isaía y le va a enterrar en lo más profundo de América para que no se le vea mucho y le va a dejar ahí a ver si se muere del asco. Y yo creo que eso sí que puede generar ciertos problemillas a largo plazo en el universo Marvel. No sé muy bien qué piensan hacer con él, porque no creo que lo mate.
A los Vengadores no los van a llamar, entonces, ¿no?
No creo.
Yo creo que lo mismo no está haciendo mucho.
Igual si hacen un escuadrón suicida a la Marvel, lo puedan meter ahí.
Todavía estamos a tiempo de que se haga villano del todo y meterlo en los Thunderbolts o algo así, que también sería un giro importante. Con esto estamos llegando al final del episodio y vamos a ver ahora qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta semana. L. Nimeria nos decía en iVoox, estoy viendo de nuevo algunas de las pelis del universo cinematográfico de Marvel porque no recordaba a Sharon, así como dato. Yo creo que no pasaba a más de uno. Total, que guiño a Capitán América Civil War en el momento del coche en el que Sam le dice a Bucky que si no va a echar el asiento hacia adelante, cuando aquella vez en la película de 2016 se lo decía Bucky a Sam, esta vez ha sido al revés. Nos dice eso y nos aporta una alabanza, dice, porque me hacéis más ameno el visionado de la serie, que no daba un duro y me está gustando bastante. Pues nos alegramos de
Disney, de ojo hacer... al dato, ¿eh?
Nos contrate de relaciones públicas.
Javier López Nieto nos escribía también por Twitter que nos decía que como no estaba al día con Falcon y el Soldado de Invierno, no había podido oír los programas de las últimas tres semanas, o sea, el 1, 2 y 3, y dice que ahora que se ha puesto al día con la serie, los ha oído los tres del tirón, que ha disfrutado mucho haciéndolo. Vaya paliza,
te adoro. No te digo, sí que es un superhéroe.
También hay que decirlo. Zardoz dice que podría ser Sharon el Power Broker, como habíamos estado comentando aquí, y añade que, descartando, que es Mephisto. Que... Claro. Es otra posibilidad.
O Cráneo Rojo, que siempre está ahí.
Que Bill Bailly todavía tiene mucho margen para reírse de nosotros con eso. Y por último, U2ICT nos decía aquí en los comentarios en directo, que me lo he guardado para el final, que para ir preparándose para Loki, que va a ser la siguiente serie de Marvel en Disney Plus, qué cómics habría que repasar y que si con las pelis de Thor vale. Yo, en vez de lanzaros esta pregunta, os digo que tenemos que ir pensando qué vamos a hacer para los podcasts de esas semanas en las que no haya serie, porque sabéis que nos va a quedar ahí un huequecito entre Falcon y la siguiente, así que lo vayáis pensando vosotras.
Civil War, queremos un Civil War.
Y que nos manden también...
Llamemos a Irra.
Bueno, no estaría mal. Claro. Si a los oyentes les apetece algo en concreto, que nos lo propongan, y si no, pues que voten a ese Civil War encarnizado de dos partidarios de Tony contra dos partidarios de Capitán América hasta que decidamos quién era realmente el bueno y quién el malo. Aunque yo creo que me estoy haciendo un poco más de equipo cebo y todavía sale
muy mal,
equipo de...
Antonio, muy mal.
Pero luego hacemos otro de equipo Sam aquí.
A todos los demás os recordamos que podéis dejarnos vuestros mensajes en redes sociales, siempre con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel, en las cajas de comentarios de cualquier reproductor de podcast o de YouTube o Facebook Watch, donde sea que nos estéis viendo, o por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Además de, claro, charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast todos los sábados a las 11 de la mañana, como algunos habéis estado haciendo hasta hace un ratito. Ahora sí, Maríajo, muchas gracias.
Nada, vosotros, nos vemos la semana que viene.
Raquel, muchas gracias.
Nada, vosotros, nos vemos la semana que viene.
Nafset, ya está todo dicho. Nos vemos.